Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Con nuestros invitados y panelistas hacemos una hora de escaparate junto a Francisco Beas en la puesta en el aire y sincronización técnica. Estamos aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio que piensa. Entremos de inmediato en materia, queridas auditoras, auditores. Hace muy poco asumió, un mes aproximadamente, en México, Manuel López Obrador. Dicen que es un momento histórico porque primera vez que se instala la izquierda a gobernar México. ¿A qué izquierda representa Manuel López Obrador? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el proceso que se está viviendo en estos días en México? Tuvimos la oportunidad de dialogar con el economista mexicano Raúl Arias de visita en nuestro país y esta es la conversación.
Hola César, es un gusto estar con tu auditorio. Para hablar de Andrés Manuel López Obrador nos tenemos que remitir a lo que hoy muchas figuras de la política en México corresponden a sus orígenes, que es el mismo Partido Revolucionario Institucional. Si nosotros recordamos, hacia la década de los 80s, varios líderes priistas salieron para formar lo que en su momento era, digamos, la rama democrática del Partido Revolucionario Institucional. Ese grupo democrático del PRI va a constituir poco a poco una ruptura total hasta llegar a formar, junto con otros grupos de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Este partido, como también entra en una crisis muy grave, y Andrés Manuel decide formar su propio partido, que es Morena, el Movimiento de la Regeneración Nacional, es lo que quiere decir. Entonces, este movimiento, que ahora se constituye en un partido de gobierno, está formado también por distintos grupos. No es auténticamente un grupo, digamos, en el más estricto sentido, un partido de izquierda. Está nutrido por expriistas, expanistas, es decir, políticos de derecha, de centro, centro-izquierda, etcétera.
Pero ¿cuáles serían los objetivos o sus concepciones de izquierda que tiene el gobierno que ha comenzado hace tan poco a encabezar López Obrador?
Enfrentar lo que nos parece ha sido la asignatura pendiente más importante de un país como México, que es la desigualdad. Un país que puede darse el lujo de ver nacer a uno de los hombres más ricos del mundo. En su momento fue el más rico, Carlos Slim, pero mantener dentro de 122 millones de mexicanos a 60 millones viviendo en la pobreza y en la pobreza extrema. Entonces Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar el tema a partir de construir un proyecto que distribuya la riqueza en la sociedad y que construya particularmente oportunidades para todos los desprotegidos.
Ya, ¿y esas oportunidades vendrían a afectar los intereses de algún sector especial mexicano?
Pues en el corto plazo no de manera visible, pero es evidente que si el pastel no lo hacemos crecer, el pastel que le tocaba antes a un determinado grupo social, es evidente que se le resta para darle pues condiciones y oportunidades a esos 60 millones de los que hablamos.
Estamos dialogando con el economista mexicano, aquí en la radio, Raúl Arias, de la situación que hoy vive precisamente México. Hablaste de un país que tiene 130 millones aproximadamente de
122,
habitantes. 120 y tantos millones de habitantes. Y dijiste que hay que 60 millones están en la extrema pobreza. ¿Qué fenómeno social generan esos 60 millones de personas en la extrema pobreza?
Bueno, una gran cantidad de impactos sociales negativos. El que más llama la atención y que ha llamado la atención en los últimos años es que es el origen de donde se nutren los principales grupos de narcotraficantes, porque están cooptando jóvenes, ¿no es cierto?, jóvenes que sin tener oportunidad de ir a la universidad, de tener un empleo, eligen la vida más fácil, que es contratarse como sicario de un grupo narcotraficante, y es lo que explica que en los últimos años hemos visto la pérdida de vidas de jóvenes por miles y miles y miles.
¿Y la corrupción? ¿Otro tema que tiene que ver con México?
Otro tema, por supuesto, es... pero yo creo que no solamente con México, yo creo que es el cáncer de los países latinoamericanos.
¿Pero cuál es el sello de la corrupción mexicana?
La impunidad, sin duda. En otros países hemos visto cómo políticos, exgobernantes van a parar a la cárcel. En México no sucede absolutamente nada. Incluso uno de los puntos más críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él fue que dijo que borrón y cuenta nueva. El mismo expresidente Enrique Peña Nieto no sería acusado absolutamente de ningún acto de corrupción. Por lo tanto, queda liberado junto con todo su grupo de gobierno, sabiendo que efectivamente cometieron pues una corrupción tremenda. Hay analistas que han llegado a catalogarlo como uno, tal vez como el gobierno más corrupto de la historia de México. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador dijo borrón y cuenta nueva.
Ahora, mirando un poco el mapa de esta parte del mundo más a nivel más general, decía en un comienzo yo cuando te presentaba, Raúl, estas dos extremas derechas en Estados Unidos, en Brasil, aparece una izquierda en un país tan importante como México. ¿Qué podría generar esto?
Bueno, a mí me parece que es muy importante que un gobierno que no es de derecha, que tenemos dificultades para definir exclusivamente izquierda, pero tampoco es un gobierno fascista, sino es un gobierno que emerge con la mayor legitimidad democrática que un gobierno ha salido desde la Revolución Mexicana, de esa dimensión. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno democrático, un gobierno de centro-izquierda y un gobierno que se propone enfrentar el mayor problema histórico del país, que es la desigualdad. En ese contexto, yo veo que geopolíticamente está muy bien que México pueda enfrentar esa ofensiva de Estados Unidos, histórica, tradicional. ¿Qué te va a decir un mexicano que hemos lidiado con el vecino del norte en una frontera que hoy quieren ponerle un muro de un poco más de 3.000 kilómetros, la frontera más grande del mundo? Pero está muy bien que México pueda plantarse y enfrentar justamente a la ofensiva estadounidense.
Ese tema del muro entre México y Estados Unidos, ¿cómo ha afectado a la calle mexicana? ¿Es tema?
Es un tema, por supuesto. Aunque hoy la gente respeta mucho la opinión de Andrés Manuel López Obrador, increpaba al expresidente Peña Nieto por no responder todos y cada uno de los mensajes que por Twitter enviaba el presidente Donald Trump. Hoy la gente espera que haya la suficiente sabiduría por parte de Andrés Manuel López Obrador para no contestar todo, pero sí oponerse a la parte más importante. Es decir, nosotros no vamos a pagar el muro, nosotros queremos mover la parte de la frontera norte. Seguramente han escuchado que se piensa formar una franja de desarrollo con inversión tanto de Estados Unidos como de México para propiciar crecimiento económico en la zona norte del país.
Estamos dialogando con el economista mexicano Raúl Arias, un tipo con mucha experiencia a nivel educacional, aquí un alcalde de una de las comunas importantes de la capital. En la comuna de Recoleta, el alcalde Daniel Jadue dice que la riqueza de un país está en su gente y en la educación. ¿Qué está pasando a nivel educacional hoy día en México? Aprovecho de preguntarte.
Ese es otro de los temas realmente muy discutidos en los últimos meses. Durante la campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que es apenas un mes de su gobierno, aproximadamente un poco más. Vamos a ver. El gobierno anterior impulsó una gran reforma educativa, o lo que podríamos llamar la primera parte de la reforma educativa, que era quitarle el poder que prácticamente tenían ante los sindicatos sobre las plazas de profesores, sobre los principales lineamientos de la educación, etcétera. Lo ha cumplido Andrés Manuel López Obrador, echó abajo la reforma educativa, pero todavía estamos esperando cuál es la alternativa. Porque efectivamente este alcalde tiene absolutamente toda la razón. Hoy no hay futuro para una región, para un país sin educación y educación de calidad. ¿Por qué razón? Como economista yo puedo argumentar desde varios años atrás lo que mueve a la economía mundial, de las regiones, la economía de los países, es el conocimiento. Y el conocimiento se genera, quieras o no, en las instituciones de educación superior, en nuestras universidades. Por lo tanto, para que podamos tener importantes proyectos de desarrollo social, esto supone información. La información supone conocimiento. Y el conocimiento evidentemente supone educación y educación de calidad. Por lo tanto, si emprendemos proyectos educativos de calidad, vamos a generar los nuevos conocimientos que requerimos. Y por lo tanto, vamos a tener mayor capacidad competitiva, mejorar los puestos de trabajo, los salarios, etc.
Y esa educación de calidad, ¿hoy día está llegando a los mexicanos a través de lo privado, de lo público? ¿Hay una mixtura? ¿Es como Chile, por lo que te has dado cuenta? ¿Qué dirías?
El 70% de las universidades mexicanas más importantes son públicas, solo el 30% son privadas.
¿Públicas que no se paga un peso por estudiar?
No se paga ningún peso. Públicas quiere decir que todo el subsidio corresponde al Estado mexicano.
O sea, ¿la mayoría de los mexicanos que van a la universidad estudian gratis? ¿El 70%?
Sí, aproximadamente, el 70%. Sin embargo, hay que recordar que la cobertura de educación superior sigue siendo baja, aproximadamente el 38%. De cada 100 jóvenes en edad universitaria entre 18 y 24 años, solamente el 38% va a la universidad.
¿Y la razón sería?
La razón es evidentemente la pobreza. Por eso es el interés de Andrés Manuel López Obrador de abrir mayores oportunidades en las universidades para que accedan a educación superior y tengan mejores oportunidades de desarrollo.
Aprovecho de preguntarte, estimado Raúl Arias, economista, conversando hoy día de lo que ocurre en México en la radio. ¿Y qué pasa con la salud en México?
Un tema muy grave, porque justamente es uno de los resultados de la pobreza de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso justamente a servicios de salud, mucho menos a un sistema de pensiones. Toda esta falta de cobertura social de la población mexicana se evidencia en enfermedades, condiciones de marginalidad social, etcétera, ¿no?
El desafío que tiene México entonces por delante, estimado Raúl Arias.
Bueno, son varios, diría yo. Varios desafíos, pero hay uno que me parece es crucial y que se mueve en una importante contradicción. Se aspira por parte del presidente López Obrador a distribuir mejor la riqueza, pero por otra parte, si distribuye actualmente el pastel que ya tenemos, ¿no?, el tamaño del Producto Interno Bruto que ya se produce, vamos a llegar en un determinado momento a conflictuar la situación mexicana. ¿Por qué es una contradicción? Porque lo que se requiere, por lo tanto, es ampliar el tamaño del pastel. Y ya sabemos que para ampliar el tamaño del pastel tenemos que ser más competitivos, tenemos que crear más puestos de trabajo, elevar los salarios, ser más competitivos, pero hay algo que me parece fundamental. Tenemos que tener mayores inversiones. La inversión pública del Estado mexicano no alcanzará para enfrentar los grandes proyectos del actual gobierno. Lo que necesitamos ahora es justamente inversión de extranjera, inversión de los grandes capitales nacionales que se sumen al proyecto de una nueva nación mexicana hacia el futuro, para que el pastel pueda ampliarse y desde esa perspectiva tener un futuro más alentador.
Raúl Arias, economista mexicano, muchísimas gracias por tu información y por tu tiempo para dialogar con nosotros aquí en la radio.
No, es un gusto, César. Gracias por la invitación.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. ¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133. Hacemos escaparate en Radio Universidad de Chile. El Pollo Caballo, qué rico, qué delicioso. Restaurante El Pollo Caballo, Tobalaba con Larraín, comuna de La Reina, con todas las carnes, los pollos, los pescados, los mariscos, todo para servirse, todo para llevar. Restaurante El Pollo Caballo, y también puedes solicitar, qué rico, las cosas del Pollo Caballo en la aplicación Uber Eats. Hacemos escaparate, comentario de cine, Joular.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y por un compromiso que tengo conmigo mismo. Y como actual miembro del Círculo de Críticos de Arte de Chile, intento siempre comentar todas las películas chilenas que se estrenan. Sean estas buenas, regulares o también malitas. Pero en este caso tengo que referirme al primer estreno de este año, No Quiero Ser Tu Hermano, que es una película que llega con una tremenda publicidad, con mucho apoyo realmente fotográfico, de paletas, de presencias en los cines. Y se trata de una comedia que está armada por los hermanos Sebastián y Gonzalo Badilla, que ya se han son conocidos por los espectadores debido a películas como El Limpia Piscinas o Mamá Ya Crecí. Es decir, una serie de películas que tuvieron su momento, que también se las promovió y que caminaron así nomás. ¿Dónde creo que está el problema de este tipo de películas? El guión. Las actuaciones son buenas, no cabe ninguna duda. Dayana Amigo, bueno, hay unos cameos ahí de Julio Jung, por ejemplo. Hay buenas actuaciones femeninas, Mariana di Girolamo, pero desgraciadamente los libretos son bastante rudimentarios, las conversaciones no están bien planteadas. La historia de esta muchacha que fracasa en su matrimonio, llega a vivir con su hermano y el hermano está a punto de casarse con una chiquilla del barrio Vitacura, y que espera así tener un poco de promoción social a pesar de que se da cuenta que la familia no es muy bien aceptado. Es decir, una serie de temas que podían ser interesantes. Está Fernando Larraín también, que hace el papel de un viejo colérico que quiere rehacer un grupo musical. Hay varias instancias simpáticas en la película. Pero, como digo, el problema es el guión, y eso creo que en este instante es una de las carencias que tenemos aquí en Chile. Así que me permito hacer este comentario con la mejor intención del mundo, y los que quieran conocer mi opinión por escrito, naturalmente pueden leer www.candilejas.cl, ya lo recuerdan. Entonces, la película es No quiero ser tu hermano.
El mundo recordó una vez más a Elvis Presley durante estos días. Nacido Elvis un 8 de enero de 1935, es decir, hubiese cumplido 84 años. Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling? Surely to the sea, darling, so it goes. Some things
my whole life to. For so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you.
Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Yo comparto plenamente, no sé ustedes, queridas auditoras, auditores, esto de que un país sin memoria es un país que le cuesta avanzar o que simplemente no avanza. Claro que es importante tener conciencia de lo que hemos vivido. Y a propósito de esto, existe una agrupación que se llama Ciudadanos por la Memoria, integrada, entre otros, por el destacado historiador chileno de nuestra universidad, Universidad de Chile, me refiero a Sergio Grez. Hablemos, querido Sergio Grez, de estos Ciudadanos por la Memoria.
Ciudadanos por la Memoria es una asociación que se formó espontáneamente el año 2013, porque se iban a cumplir 40 años del golpe de Estado en Chile, y aún subsistían, y aún subsisten, numerosos signos de reconocimiento, de glorificación de la dictadura y de sus atropellos a los derechos humanos. Y por tanto nos parecía impresentable que, habiendo pasado 4 décadas de aquel funesto suceso, aún hubiese en una comuna muy central de Santiago una calle que honraba, glorificaba el nombre del golpe de Estado. Me refiero a la avenida 11 de septiembre en la comuna de Providencia. Pues bien, espontáneamente, como te decía, nos juntamos un pequeño grupo de personas y junto con otros ciudadanos impulsamos el cambio de nombre, realizamos recolecciones de firmas, lobby en dirección de los concejales municipales, y se obtuvo finalmente, antes del aniversario del golpe de Estado, el cambio de nombre de esa avenida por Nueva Providencia. Posteriormente estuvimos involucrados en el cambio de nombre de una pequeña calle cercana a La Moneda, Almirante Gotuso, que fue ministro de Pinochet, por el de la destacada educadora intelectual chilena Amanda Labarca. Y posteriormente hemos venido emprendiendo distintas campañas, como por ejemplo una muy importante y que ha resultado un hueso muy duro de roer debido a la obstinada negativa de la Armada y de los sucesivos gobiernos que han avalado la decisión de esta de instalar en los jardines del Museo Marítimo y Naval del Valparaíso una estatua ni más ni menos que del almirante golpista José Toribio Merino. Seguimos empeñados en esa campaña, del mismo modo como también estamos desarrollando campañas en dirección de la comuna de Macul, donde hay 2 calles y una plazoleta que glorifican los nombres de un militar golpista y de un carabinero golpista que cayeron en los combates del 11 de septiembre atacando el carabinero a la industria de Indumet, donde hubo resistencia de los trabajadores, y de un suboficial de ejército que cayó en las cercanías de la...
¿Qué te parece esto de Valparaíso, donde el actual almirante dice que la estatua a José Toribio Merino está en un lugar, como el Museo Histórico Naval, está en un lugar privado, por lo tanto no habría problema?
Pero ¿cómo va a ser privado un lugar que es administrado por una de las ramas de las Fuerzas Armadas, que es financiada con los dineros de todos los ciudadanos de la República? ¿Cómo va a ser privado un museo que pertenece a las Fuerzas Armadas, que están bajo la tutela directa del Ministerio de Defensa y del presidente o de la presidenta de la República de turno. Eso no resiste el menor análisis.
Y resiste análisis, Sergio Grez, integrante de Ciudadanos por la Memoria, que muchos chilenos hoy día, guste o no, son pinochetistas, están de acuerdo con lo que ocurrió con el golpe de Estado y que respaldan, por ejemplo, tener una calle que lleve el nombre de Pinochet.
Es que no puede haber un relativismo moral tan absoluto. Si bien es cierto que es absolutamente legítimo que existan distintas opciones políticas, distintas preferencias políticas, hay valores universales como son los de los derechos humanos. Y eso está fuera de toda discusión. Precisamente porque son valores universales. Esto es válidos en todo tiempo y en todo lugar y aplicables a todas las personas. Y por lo tanto lo que se trata acá no es de si las personas se sienten de izquierda, de centro o de derecha, sino la necesidad de respetar esos valores universales. Y lo que se está glorificando acá no es ni siquiera la supuesta obra económica, entre comillas, de la dictadura, sino la violación masiva de los derechos humanos, el atropello a la dignidad de las personas, el atropello a la soberanía popular. No hay que confundir las cosas. En Europa este tipo de signos son inconcebibles. Hay leyes que penalizan fuertemente el negacionismo, un tema que está de moda, en discusión actualmente. Y es precisamente en ese sentido que nosotros apuntamos. Erradicar de los espacios públicos todo signo de glorificación de los atropellos a los derechos humanos. Ojo, no solo durante la dictadura de Pinochet, sino en cualquier momento de nuestra historia. También hay otros signos a los cuales debemos apuntar, por ejemplo, masacradores, genocidas de los pueblos indígenas, hablo de los conquistadores que irrumpieron en este lugar del continente. Hablo también de políticos y militares que fueron responsables de grandes masacres, como por ejemplo Roberto Silva Renard, en la misma comuna del Bosque, donde estamos impulsando el cambio de nombre de una villa. Hay que sentarse para escuchar lo que viene a continuación. Presidente Pinochet, existe también una calle General Silva en homenaje al masacrador de la Escuela Santa María de Iquique. Y aprovecho la ocasión que me da César para referirte a esta última acción, Comuna del Bosque. Hay una villa Presidente Pinochet inaugurada en vísperas del plebiscito como una manera de acarrear votos para el sí, es decir, la continuación de Pinochet en el gobierno, inaugurada en el año 88 y que fue el resultado de una erradicación de campamentos a 800 y tantas familias a las cuales se les otorgaron soluciones habitacionales de 25 metros cuadrados, que aún glorifica el nombre del dictador, Villa Presidente Pinochet, transcurridos casi 30 años de esta eterna transición a la democracia. Pues bien, Ciudadanos por la Memoria se ha reunido con la Junta de Vecinos de esa villa. Los pobladores tienen vergüenza del nombre de este conjunto de casas. Se hacen llamar Villa Los Volcanes. Nos hemos reunido también con el alcalde Sadimelo y más recientemente con el Consejo Municipal de la Comuna del Bosque para expresarles la necesidad de cambiar este nombre. Y al parecer existe una mayoría muy amplia de concejales, incluyendo algunos de derecha, que estarían favorables a este cambio de nombre.
Esto de sancionar el negacionismo, Sergio Grez, integrante de Ciudadanos por la Memoria, algunos dicen, por ahí leía a una historiadora de derecha, no me recuerdo si era historiadora o periodista, que claro, sancionar el negacionismo podría equivaler a cerrar toda compuerta para seguir la investigación, incluso con el tema de derechos humanos, porque mañana nadie podría conversar con un violador de derechos humanos por lo que pudiese decir, ya que está sancionado el negacionismo.
No, en nuestra perspectiva, tanto en mi perspectiva personal como en la perspectiva de la Asociación Ciudadanos por la Memoria, no se trata de sancionar ni la libre investigación ni la pluralidad de opiniones. Aquí estamos apuntando simplemente a erradicar de los espacios públicos todo signo de glorificación de los responsables de las violaciones masivas a los derechos humanos. No se trata de censurar el pensamiento. Más aún, estamos proponiendo, por ejemplo, en el caso de la Comuna del Bosque, que esto no sea el resultado de una decisión desde arriba, podríamos decir autoritaria. Es decir, que el cambio de nombre de la villa Presidente Pinochet, por la que decidan los propios pobladores, sea el objeto no de una simple decisión municipal, que podría serlo desde el punto de vista legal, y ya existe la mayoría de concejales necesaria como para producir ese cambio de nombre, sino a través de un proceso de reflexión, de discusión ciudadana, de educación cívica, que culmine mediante un plebiscito local, un plebiscito en el cual estarían convocados no solo los pobladores de esta villa, sino también los de los pobladores de las villas o poblaciones aledañas, que igualmente se sienten lesionados, se sienten mancillados por tener en las cercanías de sus barrios una villa con este nombre.
Ahora, cuando alguien ve una calle que rinde homenaje a gente que hizo desaparecer o que torturó chilenos, por ejemplo, ¿cuál es el camino a seguir cuando no estás de acuerdo, obviamente?
Los pobladores, los vecinos, tienen que organizarse e interpelar al alcalde y al consejo municipal, porque la decisión, en definitiva, depende de las municipalidades. Ese es el paso que tienen que hacer.
Sergio Gres, integrante de Ciudadanos por la Memoria, dialogando esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. ¿Cuál para ti, Sergio, es el efecto más profundo para una sociedad que le rinde homenaje a criminales?
Esto es un efecto muy pernicioso, porque esto contamina moralmente a cualquier sociedad. No es posible que 30 años después, o casi 30 años después, subsistan estos signos, porque es una pésima señal para las generaciones presentes y futuras. Esto equivale a decirles, miren, el crimen, el genocidio, la tortura, la violación sistemática de los derechos humanos, el golpismo, no solamente permanecen en la impunidad, sino que además son glorificados. Imagínate la señal que esto significa, por ejemplo, para los cadetes de las escuelas formadoras de las Fuerzas Armadas y Policiales. Es una pésima señal. Y es por esto que es inconcebible que en países de Europa, o en Alemania más particularmente, existiesen aún calles, plazas o monumentos a los jerarcas del nazismo.
Sergio Gres, cuéntanos un poquito más de esta agrupación Ciudadanos por la Memoria.
Somos un pequeño grupo de personas, muy pequeño, que nos hemos constituido de manera espontánea. Varios de los integrantes de Ciudadanos por la Memoria somos ex presos políticos de la dictadura, pero también hay gente más joven que ni siquiera había nacido cuando existía el régimen de Pinochet. La mayoría somos profesionales, aunque no todos son profesionales, funcionamos de manera absolutamente espontánea, no tenemos cargos, no tenemos dirigentes, todos somos voceros según las circunstancias, según la acción que estemos desarrollando, porque nos distribuimos tareas. Si nosotros somos capaces de hacer esto sin financiamiento, sin plata, reuniéndonos donde podemos, en nuestras casas, en los locales que consigamos, quiere decir que cualquier persona, cualquier ciudadano a pie también lo puede hacer.
A los que le interese, auditoras, auditores de Radio Universidad de Chile de Escaparate, ¿cómo los ubica usted, Sergio?
Una posibilidad es a través mío, ya, en mi correo electrónico desconocido, y próximamente vamos a tener una página web donde sea más fácil hacer el contacto.
Sergio Gres, muchísimas gracias por haber dialogado esta noche en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, César, por concederme esta entrevista y un gran abrazo a tus auditores.
Hay algo de ti dedicado al rocío, porque se te parece con su luz lejana, porque tienes un aire viajero de río, y además sabes tanto de la mañana. Hay algo de ti que es como la madera, algo como un silencio de mesa o muralla, que te incluye en todo, dice será compañera y se incorpora a mi verso como una fruta que estalla. Hay algo de ti que lucha por la vida, que te pone tan cerca del sitio donde vamos. Hay algo de ti. Algo tranquilo y profundo que se prepara a nacer. Algo de tus sueños se duerme con el pueblo y con él se despierta cada amanecer. Hay algo de ti que parece infinito, porque no tuvo comienzo y porque no se termina. Así como un desierto donde cayó el principito, así como un camino que no ha tenido esquinas. Hay algo de ti que lucha por la vida, que te pone tan cerca del sitio donde vamos. Hay algo de ti.
La vida en ti, Hugo Moraga, tiempo de canto nuevo, comienzo de la década 80 en Chile. Escaparate, Radio Universidad de Chile, lo rico, lo sabroso, lo delicioso, restaurante El Pollo Caballo, Larraín con Tobalaba. Y muy cerca del Pollo Caballo, en la comuna de La Reina, en Javiera Carrera Sur número 30, todos los productos naturales, los frutos secos, tostaduría La Rueda, girando a lo natural, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. La otra vez, en su discurso de fin de año, el presidente de la República habló que estaba gobernando un país que tenía un 79% de chilenas y chilenos felices, de acuerdo a la última encuesta de IMARC. Por ahí alguien reclamó que no corresponde a la última encuesta, sino que es del año 2017, pero da lo mismo. El tema es 79% de chilenos contentos, felices. Y uno se pregunta, cuando hay tantos suicidios, estamos a nivel mundial, encabezando los rankings, desgraciadamente, de gente joven, matándose, eliminándose, la venta de medicamentos, de tranquilizantes, las depresiones, los sueldos bajos, seremos, los chilenos y las chilenas, estaremos en un 79% de felicidad. Una de nuestras panelistas, la psicóloga Leticia García en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para los auditores. Mira, considerando cómo es el temperamento del chileno medio, como es dado en decir, es muy probable que en una encuesta, que por lo demás está bastante en tela de juicio, a mí todavía me sorprende que siga siendo un instrumento de análisis social, cuando en realidad todo lo que ha demostrado en ya los últimos 10 años es que los resultados se alejan bastante de la realidad, no solo en términos electorales, sino que en términos de percepción, de análisis, de situación actual, político, social, etcétera. Pero bueno, fuera de eso, suele suceder que a cada uno de nosotros, cuando se nos pregunta cómo estamos, la respuesta automática es bien. Asumir que no estamos bien, para nosotros mismos y sobre todo para otros, es una cosa muy complicada, porque implica de algún modo hacerse cargo de que la situación personal es una situación no plena, no de éxito, no de estar como en el estándar que se supone que uno tendría que estar a cierta edad o por cierto rango social o lo que sea, digamos. Entonces la respuesta automática es cómo estás bien. Y así no entro en discusión ni en conversación con otras personas respecto de cómo yo estoy realmente, digamos. Y en realidad, si uno mira otro tipo de parámetros, como los que tú mencionas, como los índices incluso de suicidio, que es muy preocupante en los jóvenes, o los índices de violencia de todo tipo, digamos, ¿no? No solamente el que se observa más fuertemente, que el portonazo, que un asalto, que sé qué, que tiene esta visibilidad tan grande y le dan los medios de comunicación, sino que la violencia sorda, cotidiana, la de la manipulación, la de la mentira, la del control desmedido, la de bajar de línea de lo que está bien, de lo que está mal, anulando nuestras libertades individuales, esa violencia, son síntomas de una sociedad descompuesta, donde sale lo peor del ser humano en distintos tipos de situaciones, y eso no nos aleja incluso de la relación de crueldad que nosotros mismos podemos establecer con nuestro entorno, con nuestro medio inmediato, con nuestros seres más queridos, incluso con nosotros mismos. Así que, más allá de las encuestas, sea por los motivos que sea, porque técnicamente son malas, porque no representan, o sea por el temperamento de los chilenos, de qué es lo que respondemos cuando nos preguntan si estamos bien, me parece que está bastante alejado la realidad de este sentimiento de felicidad que se pretende demostrar además como una suerte de botín del gobierno de turno.
¿Pero cómo se define psicológicamente, Leticia, este concepto de felicidad?
Primero yo lo diferenciaría de lo que puede ser euforia, digamos, ¿no? Esa euforia asociada en general al éxito, a una gran descompresión después de una presión, ¿no? Pongámoslo en un escenario muy conocido por todo el mundo, como puede ser una situación de competencia. Yo estoy compitiendo con otro en una carrera, estoy compitiendo porque soy hincha de un club respecto de otro club. Cualquier situación de esa que te va acumulando tensión en el momento en que se produce el hecho de ganar, esa tensión se libera súbitamente y esa sensación de soltada se experimenta como algo gratificante. Entonces, allí lo que se ve, lo que se observa, y además colectivamente, es como una alegría colectiva, una euforia colectiva. Me parece a mí que la felicidad es algo bastante más calmo, bastante más profundo, bastante más silencioso y bastante más estable, y más tiene que ver con una forma en que uno está en la relación con el mundo que con el logro de pequeñas o grandes metas cotidianas. Quiero decir de que está más asociado a una dirección de vida, a un rumbo, a un sentido que uno le da a la propia existencia, que a el logro de pequeñas metas que por lo demás la mayoría de las veces son impuestas desde fuera. O sea, tú eres exitoso si has logrado A, B, C, si ganas tanta plata, si logras tales cosas, si compras tales objetos, ¿no? No tiene mucho que ver con el mundo interno, no tiene mucho que ver con el sentido de la vida, tiene más que ver con la adquisición de bienes o de ciertos logros que de afuera de alguna manera se asocian a que tú eres una persona exitosa versus fracasada, digamos.
Cuando tú dices, Leticia, que definir un rumbo, darle dirección a la vida, ayuda a encontrar la felicidad, eso, de encontrar un rumbo, de darle dirección a la existencia, ¿es muy complejo?
Yo diría que lo más fácil de la vida, puede ser muy difícil en una situación social donde la competencia es lo que prima, donde el valor central es el dinero, pero en realidad es muy simple si es que uno de alguna manera se sacude todos esos elementos que son como adornos de árbol de Pascua, digamos, y llega un poquito a la esencia y se pregunta de cosas que pueden ser significativas. Por ejemplo, si en la medida que la vida pasa, ¿no?, que es una frase que aprendí de mi maestro Silo, que preguntaba, a medida que la vida pasa, ¿qué crees en ti? ¿La felicidad o el sufrimiento? ¿Ya? Y si veo que en esa vida, en tu vida, en mi vida, lo que crece es el sufrimiento, que se experimenta justamente como tú decías delante, como angustia, como depresión, como irritabilidad, como reacciones de violencia de toda naturaleza, el insulto, estos dejos que, voy a mencionar algunos ejemplos que de pronto nosotros no los advertimos, pero que son manifestación de violencia interna y que generan violencia en otro. En la mañana, yo, joven, llega mi mamá, me despierta amablemente y yo le pego una pachotada. O salgo y ni siquiera me despido, no le doy las gracias por el desayuno que me sirvió. O bien, llego a la casa y llego pateando a la perra porque la comida no está en la servida, digamos. O no soy capaz de reconocer un cambio que una persona dentro de mi trabajo hizo y que mejoró las condiciones de todo. Cuando de alguna manera me convierto en un autómata, incapaz de ver a la otra persona como haciendo un aporte valioso a mi vida y por lo tanto a la sociedad toda, lo que voy generando es violencia. Me voy alejando de esas personas porque tengo esa incapacidad de verlo y por lo tanto no existe. ¿Qué más lejos que eso, que la no existencia? Seguramente es más fácil uno evaluarlo, verlo, observarlo en uno mismo. ¿Cómo uno se siente cuando ha hecho algo, lo que sea, en bien de alguien? Y ese alguien ni siquiera se da cuenta, ni siquiera lo nota, ni siquiera lo advierte o se comunica conmigo en razón de eso. O cuando he hecho un esfuerzo y he reconocido un error, por ejemplo, ¿no? Esas situaciones empiezan a acumular tensión, y cada vez que uno experimenta tensión, y mientras más profundas son esas tensiones, más profundo experimento sufrimiento. Y ese sufrimiento, cuando se traslada en mi relación con otro, finalmente siempre es con algún tipo de violencia. Entonces yo creo que es difícil si uno lo mira así desde parámetros objetivos, desde afuera, pero esta persona, ¿qué va a retomar si en realidad está metido en el carril del éxito, bla, bla? Pero si uno va a la esfera íntima, y yo invito a los auditores que lo hagan, mírese en el espejo y pregúntese todos los días. Por una parte, en la medida que mi vida pasa, ¿qué crece en mí, la felicidad o el sufrimiento? Si experimento que lo que crece es la felicidad, fantástico, voy para allá, sigo en la dirección en la que estoy. Si experimento genuinamente que lo que surge en mí es sufrimiento, no porque me fue mal en algo, no porque fracasé en algo, sino que porque siento angustia, porque estoy tensa, porque me relaciono peor con mi entorno, etcétera, es el momento de hacer algo. Y el hacer algo siempre parte por la pregunta de quién soy y para dónde voy.
Leticia García, muchísimas gracias por tu aporte en Escaparate.
Muy bien, César, un gran abrazo para ti, cariños muy grandes a los auditores. Como siempre, si alguien se quiere comunicar conmigo por cualquier cosa, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Repito, leticiagarciaf@gmail.com. Me disculpo si me demoro un poquito en responder, pero sin duda lo haré. Un abrazo para todos.
Gracias por el cariño, gracias por la sintonía en la radio que piensa, Universidad de Chile. Hicimos Escaparate con nuestros invitados y panelistas. Francisco Bea se ocupó, como es habitual, de la puesta en el aire. Un beso enorme. La próxima semana en Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.